Job 1, versículo 13. Y aconteció que un día, cuando sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, vino el mensajero a Job y le dijo: Los bueyes araban y las asnas pacían junto a ellos, y los sabeos arremetieron contra ellos y se los llevaron. También mataron a los jóvenes a filo de espada, y solamente yo he escapado para contártelo. Y mientras éste aún hablaba, vino otro y dijo: Cayó fuego de Dios del cielo y quemó las ovejas y a los jóvenes y los consumió. Y solamente yo he escapado para contártelo. Mientras éste aún hablaba, vino otro y dijo: Los caldeos formaron tres grupos y atacaron a los camellos y se los llevaron. Mataron a los jóvenes a filo de espada y solamente yo he escapado para contártelo. Me llamo Job y esta es mi historia. ¿Cómo se llegó a esto? Si se hiciera una representación teatral o cinematográfica sobre Job, imagino que la película comenzaría de esta manera. Sería una introducción fascinante. Te sitúa en un momento de gran desastre y de inmediato te sientes atraído a descubrir por qué estas desgracias han caído repentinamente sobre este hombre. Por supuesto, no creo que el libro de Job llegue a llevarse al cine, porque el resto del libro resultaría demasiado aburrido para verlo, hombres sentados en círculo hablando entre sí durante 35 capítulos. Pero, como decía, si Job pudiera detener la cinta en ese momento de desastre tras desastre tras desastre, podría parar la película y decir: Me llamo Job. Y esta es mi historia. ¿Cómo se llegó a esto? En efecto, ¿cómo se llegó a esto? Retrocedamos la cinta. Job es un libro único en las Escrituras. Ya hemos hablado de esto. No tiene igual. No existe otro libro como este en toda la Biblia. El resto de los libros de la Biblia se conecta con la trama principal de las Escrituras de alguna manera explícita. El libro de Job no es así. No existe una conexión evidente con Israel ni con los pactos de Israel con Dios. No se explica el plan de Dios para salvar a la humanidad. No hay ningún acontecimiento histórico en Job del que dependa el resto de la Biblia. Este es un libro independiente que parece ajeno a las escrituras, de la impresión de que podría eliminarse la Biblia y el resto de ellas seguiría funcionando sin su esencia. Esto es lo que parece, pero en realidad no es así. El libro de Job es de hecho esencial para el canon de las escrituras. Esto se debe a que el libro de Job nos introduce a la Biblia. Job nos enseña por qué la revelación de Dios a la humanidad es tan necesaria, pues sin la revelación divina, sin la Biblia, ningún ser humano, por muy piadoso o inteligente que sea, pueda comprender los propósitos de Dios en esta vida. Job es un libro único en su género y además Job, como persona, es un hombre excepcional. Es íntegro y recto. Quiere decir que toda su vida caracterizada por el cuidado y la diligencia ante Dios. También es alguien que teme a Dios y se aparta del mal. Y la profundidad de su carácter es envidiable para cualquier persona que haya vivido jamás. Y hemos visto que Job es uno, un hombre piadoso, dos, un hombre de familia, tres, un hombre rico, cuarto, un hombre con un carácter sacerdotal. Y esos detalles son significativos porque se ponen a prueba aquí en el capítulo 1 de Job. Así pues, en el versículo 6, la escena traslada nuestra atención al cielo. Entramos en la sala del trono celestial, donde todos los seres angélicos del universo, tanto ángeles como demonios, están reunidos ante el Señor Dios, el anciano de días. Y Satanás se encuentra entre estos seres angélicos. Y aprendimos varias verdades vitales acerca de Dios en esta situación, en este evento. Primero, Dios convocó la reunión. Ese es el plan de Dios desde el principio, no es el plan de Satanás. Segundo, Dios habla primero en esta plática. Él tiene el control. Ningún ángel puede igualarlo. Solo Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y nadie hable a menos que Dios le hable. Tercero, Dios nunca responde. Por supuesto, Él contesta a Satanás en el diálogo que mantienen, pero el autor indica deliberadamente que Jehová dijo. El autor nunca dice Jehová respondió o contestó, y esto significa que Dios nunca reacciona a esta situación. Él siempre está actuando. Una vez más, este es su plan, no el plan de Satanás. Cuarto, esto se ve reforzado por el hecho de que es Dios quien saca a colación a Job. No es idea de Satanás. Job es idea de Dios. Ese, diría yo, es un giro inesperado en la historia. Quinto, aprendimos que esta prueba no se trata realmente sobre Job, y por lo tanto no es realmente Job quien está siendo juzgado, es Dios quien está siendo juzgado. Y este es otro giro a la historia. La verdadera pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Dios o Satanás? Job es simplemente un instrumento para responder a una pregunta mayor que no tiene nada que ver con Job en absoluto. ¿Tiene Dios razón? Ese debería ser tu enfoque al leer este pasaje. Y esa pregunta se convertirá en un tema importante en el resto del libro. Y también aprendimos que Dios no solo está siendo juzgado, sino que Dios quiere ser juzgado, porque quiere demostrar que Él tiene de hecho la razón. Y más aún, quiere mostrar a toda la humanidad que no pueden saber qué es lo correcto sin su revelación. No puede saber qué es correcto incluso sin la Biblia. Por tanto, solo Dios puede explicar a Dios. Y la Biblia es la explicación que Dios da de sí mismo. En sexto lugar, aprendimos que solo Dios tiene autoridad para afligir a Job. Incluso Satanás lo sabe y no se atreve a pedir ser el quien aflija a Job. Satanás pide que sea Dios quien traiga la aflicción sobre Job. En séptimo lugar, Dios es quien autoriza la ruina de Job. Y puede parecer contradictorio y raro. ¿Por qué autorizaría a Dios que su siervo más fiel sufriera tanto? Pero en el número 8 también miramos que Dios se distanció de la culpabilidad. Jehová pone el destino de Job en manos de Satanás, y eso resulta aterrador. Y otra vez, ¿por qué haría Dios algo así con su siervo más fiel? Puso su vida en las manos de Satanás. Y lo hizo estableciendo una única y sencilla limitación, que él sobreviviera. Y así pues, dentro de ese margen tan amplio, Satanás puede ser todo lo creativo que quiera a la hora de torturar a Job, pero Satanás se le otorga un cheque en blanco sobre todas las posesiones de Job. Por tanto, no debería sorprendernos que Satanás cobre ese cheque al máximo. Escribe una cifra incalculable en el espacio destinado al importe para destruir todo lo que Job posee de la manera más impactante y aterradora que acabe de imaginar. Y más aún, dado que Dios le dio tanta libertad y acción, Satanás aprovecha la oportunidad para hacer que fue Dios quien le hizo esto a Job. ¿Cometió Dios un error? ¿Le dio a Satanás un cheque demasiado en blanco? No. Este era el plan de Dios desde el principio. En noveno lugar, recordemos que Dios quiere que Job sobreviva. Y Dios estableció una limitación. Job debía sobrevivir para poder responder a la prueba y para que así pudiéramos ver quién tenía realmente razón, si Dios o Satanás. Pero también Job también necesita sobrevivir para que el resto del libro pueda desarrollarse, para que Job y sus amigos se vean obligados a lidiar con esas preguntas sobre Dios y de este modo pueda inaugurarse la revelación escrita de Dios, el primer libro de la Biblia. Si Job muere, la Biblia no llega a escribirse. Así que Job tiene que sobrevivir para inaugurar la Biblia. Pero más allá, este es el plan de Dios todo el tiempo para darle un cheque en blanco, porque en el décimo lugar, Dios quiere ser incriminado. Dios quiere ser incriminado. Quizás sea el descubrimiento más impactante de esta historia. ¿Por qué querría Dios ser incriminado? ¿Por qué querría Dios parecer como el malo de la película? Nadie se ofrecería voluntariamente para algo así. ¿Qué está tramando Dios? Y no les respondí a esto la última vez porque ahí fue donde nos quedamos. Y quiero hablar de eso. Y esa es la respuesta. Y es muy sencilla. Dios quiere ser incriminado porque desea que Job y sus amigos, el mundo y toda la historia se planteen interrogantes sobre él. Si Dios pareciera un tirano malvado y piense de esta manera, si aparece como una amenaza o un monstruo, o si se mira como no es justo, ¿acaso no tendrías preguntas sobre Dios? Así pues, esta situación obliga a Job y a sus amigos a formular preguntas profundas y serias acerca de Dios. Porque Job ha hecho todo lo correcto y Dios está intencionalmente afligiéndolo. Y Dios quiere mostrarles que sus respuestas a esas preguntas son insuficientes e incluso erróneas a veces, sin que él mismo nos lo revela. Pero existe una razón aún mayor por la que Dios quiere ser incriminado. Dios quiere ser incriminado. Y quiere mirarse como el malo porque desea hacer una declaración contundente en este momento de la historia, al inicio de su revelación escrita en la Biblia. Y escuche esto, que para que Dios tenga la razón y sus enemigos se reconcilien con él, Dios tendrá que parecer estar equivocado a fin de justificarlos. ¿No es eso el Evangelio? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios quiere ser incriminado en la historia de Job para preparar el escenario de la historia más fascinante de todos los tiempos, que para reconciliar a los hombres culpables consigo mismo, él debe cargar con la culpa de ellos siendo acusado falsamente. Y necesito explicar esto. Y es muy importante, y debo tomarme un momento para ayudarles a comprender esta verdad trascendental antes de profundizar en el texto de esta noche. Permítame plantearlo de esta manera. Hay dos verdades, y ninguna puede sacrificarse al costo de la otra. Primero, Dios tiene la razón, y creo que podemos estar de acuerdo con eso. Y dos, y te podemos estar de acuerdo con esto, que el hombre es enemigo de Dios debido a su pecado. Son verdades muy simples. Los niños las puedes entender. Entonces, ¿cuál es el dilema fundamental? Si el hombre es enemigo de Dios, ¿cómo puede Dios y tú, un pecador enemigo de Dios, tener la razón simultáneamente? ¿Cómo pueden tener la razón a la misma vez? Y parece un problema imposible de resolver. Aparentemente es más que una paradoja. Parece como una contradicción. Y eso es lo que me encanta del Evangelio. El Evangelio es la estrategia sabia de Dios para resolver un problema que no se puede resolver. Y ese es el Evangelio. Nadie puede venir con la solución que traiga un resultado como ese. Y este es el enigma de todas las historias. Si Job, siendo el primer libro de la Biblia que nos introduce a este rompecabezas, ¿cómo puede Dios y sus enemigos tener la razón al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Son enemigos. No pueden estar los dos a la misma vez correctos. Pero nos encontramos una pista de la respuesta en Job 1 que bien podría considerarse el primer capítulo de la Biblia. Dios quiere que lo vean bajo la luz de la negativa. Dios quiere parecer el malo de la historia, porque al parecer el malo, Dios invierte la situación para que él aparezca como alguien malo, para que sus enemigos o sus amigos parezcan bien. Si tú eres el amigo de alguien, los dos no pueden tener la razón al mismo tiempo respecto a aquellos que los enfrentan. Pero cuando una de las partes asume la culpa y la responsabilidad y queda como quien está equivocado, permite que la otra parte tenga la razón. Así es como Dios reconcilia consigo a sus enemigos. Él asumió el papel de culpable para que nosotros fuéramos declarados justos. Y ahora puedes ver por qué el Evangelio es indescriptiblemente hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves cómo nos declara justos? Nosotros somos declarados justos porque él fue tratado como si estuviera equivocado. Y el libro de Job es el fundamento mismo del Evangelio. Dios asume el papel de estar equivocado para que tú tengas la razón. Por eso, en el caso de Job, Dios asume voluntaria y decisivamente el papel de ser señalado como responsable de la desgracia de Job. El papel de estar equivocado, aunque en realidad no lo esté, para poner en marcha el razonamiento de Job y sus amigos sobre cómo el hombre puede tener la razón y Dios también tenerla al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Que un hombre pueda tener la razón y que Dios tenga la razón a la misma vez. ¿No es ese el caso del dilema que Job y sus amigos debaten a lo largo de 35 capítulos? Job, las cuentas son claras. No puedes tener la razón tú y tenerla a Dios al mismo tiempo en esta situación. Es evidente que Dios te ha afligido, por lo tanto Dios te considera culpable. Dios nunca puede equivocarse. En consecuencia, Job, tú eres quien está equivocado. ¿Cuál es el problema de esa suposición? Técnicamente, Job tiene la razón en este caso. Job tiene la razón. Dios mismo lo declaró así. Y sus amigos no se han dado cuenta que Dios lo ha declarado. Y eso significa que si Job realmente tiene la razón, ¿quién debe parecer estar equivocado? Dios, ¿verdad? Pero ¿está Dios realmente equivocado? Y sin embargo, está desempeñando el papel de quien se equivoca. Si Job tiene la razón. Y cuando Job insiste que él no ha pecado, los amigos de Job no pueden aceptar eso, porque ahora eso requeriría que Dios estuviera mal. Y Dios no puede estar mal, así que Job, tú tienes que estar mal. En sus mentes es algo lógico. Y si te das cuenta de qué tan difícil es esto para los amigos de Job, Esto se mira como una contradicción, se mira imposible para resolver, pero Job tiene razón en este caso. Y sí es imposible de una manera, imposible incluso para nosotros si estuviéramos en la misma situación, porque ¿quién se imaginaría que Dios usaría esto para el beneficio de nosotros? Y nosotros no supiéramos eso, al menos de que él no lo hubiera revelado. Por eso, ¿ves por qué Job te dice que ocupas la Biblia? Te está enseñando por qué necesitas la Biblia. Tú no puedes darte cuenta del plan de Dios sin ella. Tú no pudieras conocer el plan de Dios. ¿Qué deidad hiciera eso? Pero el Dios vivo escogió ese plan. Y ahora miramos el tape y hemos mirado el tiempo para ver una vez más lo que está pasando. Y quiero hacer esto para que usted pueda ver las implicaciones que está pasando. ¿Qué está pasando en Job? Es para toda la humanidad, no simplemente para Job. Es la columna vertebral de la salvación a lo largo de la historia. Y ahora retomamos la historia justo donde la dejamos, antes de que comiencen las desgracias de Job. Y vamos a darle play, pero esta vez en cámara lenta, para poder observar detenidamente cada escena a medida que se suceden ante nosotros los eventos. Y miremos empezando el versículo 12. Satanás salió de la presencia de Jehová. La sesión en la corte celestial ha terminado. Satanás se marcha y su partida es abrupta. La razón de esta brusquedad es que Satanás ha recibido una orden divina para llevar a cabo su misión contra Job. Satanás está ahora comprometido con esa tarea, no tiene otra opción, debe obedecer, Dios lo ha autorizado, pero como dije en mi sermón anterior, Satanás obedece con gusto. Él lo hace con gusto. Está con ganas de obedecer porque está convencido de que este es el mejor trato que jamás haya negociado con Dios. Y cree tener una ventaja que podría permitirle explotar una debilidad en Dios. ¿Es eso cierto? ¿Ha encontrado Satanás una debilidad en Dios? Y veamos a nosotros mismos en la palabra de Dios, como lo dice en el versículo 13. Y sucedió que aquel día, ahora, ¿les suena familiar? Debería. Así es que comenzaba el versículo 6 y en una expresión que anuncia un momento decisivo. Es una expresión fiel. Es el día que llegó la tragedia de Job. Y a lo mejor Satanás planeó eso durante semanas o probablemente meses y ahora todo está listo y en orden. Y Satanás está preparado para ejecutar el plan de robo más elaborado de la historia y luego culpar a Dios de ello. Es una frase trascendental. A lo mejor la traducción suya dice llegó el día o tal vez su traducción diga y sucedió aquel día, pero literalmente es la frase es y llegó el día. Y es un punto de inflexión crucial en la trama de esta historia. Y es una transición de escenas. Y aparte, estamos en la tierra. ¿Y dónde se abre la escena? Estamos no con Job. Sorprendentemente no con Job. Uno esperaría que la escena comenzara con Job viviendo en su vida como siempre lo hace. Pero en un giro inesperado, el autor nos cautiva iniciando la escena en otro lugar, con los hijos de Job. Dice que cuando sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, Los 10 hijos de Job, sus 7 varones, sus 3 mujeres, hacen lo que siempre han hecho, y lo miramos en los versículos anteriores, y celebran en un banquete, una fiesta, en el día que le correspondía a uno de los hermanos. Y así que en el versículo 4 y 5 se nos dijo que los hijos de Job celebraban constantemente un ciclo de 7 festejos, uno por cada hijo, y tal vez celebraban todos los días de la semana, ya que había 7 hijos y el ciclo se repetía una y otra vez. Y este día en particular era la mejor reunión de toda la serie de celebraciones, porque era el día del hijo primogénito. Por lo tanto, cabe decir que estas festividades eran las más ostentosas, las más celebradas y las más extravagantes de todas las que celebraban. Satanás eligió ese día a propósito. Quería que fuera el momento de mayor alegría y celebración para que la caída libre hacia su destrucción fuera más profunda que cualquier otro día. Y por un instante, mientras presenciamos esta celebración, sentimos una sensación de fatalidad inminente que la envuelve. Los hijos de Job, dichosos, ignoran esa nube que rodea su banquete. Solo nosotros, los espectadores, podemos percibirla, porque solo nosotros sabemos de dónde venimos. Pero ellos desconocen la disputa entre Dios y Satanás, pero nosotros sí la sabemos. A Satanás se le dio una carta blanca, un cheque en blanco. La pregunta es: ¿estarán incluidos los hijos de Job, la corona de su gloriosa vida terrenal, en esta carta blanca? ¿Qué hará Satanás con este cheque en blanco? ¿Les hará daño? Y así pues vemos a los hijos de Job rebosantes de alegría, pero la música de la película, por así decirlo, nos advierte de que algo no va bien. Algo puede suceder. Y justo cuando la música alcanza un punto de máxima tensión, la escena cambia repentinamente a otro lugar. Y soltamos un suspiro de alivio incómodo. Los hijos de Job no han sufrido daño aún. ¿Fue eso un presagio o un augurio sombrío? Esperamos que no, pero sentimos que podría serlo. Entonces vemos a Job. Y ahora sabemos que estamos a punto de presenciar algo terrible, porque sabemos que la próxima vez que veamos a Job, Satanás planea hacerle daño. Y es solo cuestión de tiempo. La pregunta es: ¿cómo le hará daño? Miremos el tape, versículo 14. Un mensajero, y paremos el tape. La palabra mensajero es la misma que se utiliza para ángel. Y sabemos que la persona que viene a encontrarse con Job no es un ángel, porque Job parece conocerla. Y además, esta persona es un superviviente del suceso que está a punto de comunicarle a Job, y sin embargo, resulta irónico que aquí se utiliza la palabra mensajero. Es casi como un mensaje oculto para nosotros de que hay alguien más moviendo los hilos de esta operación, y es un ángel. Es Satanás, el mismísimo gran ángel caído. Y aunque no tenemos una revelación explícita al respecto, no me cabe duda de que Satanás está ahí mismo, en ese preciso instante, mientras el mensajero habla con Job. No hay razón para que no esté ahí en ese momento. Necesita asegurarse de que su plan ha funcionado. Su reputación como ser angélico ante los ángeles está en juego. ¿Le importa realmente tener finalmente la razón y demostrar que Dios está verdaderamente equivocado? Así, si podemos usar nuestra imaginación, podemos mirar a Satanás visualizando de pie y observando la reacción de Job mientras el mensajero le comunica una noticia terrible. Y por eso digo que esta palabra, mensajero, encierra cierta ironía, insisto, no estoy diciendo que este mensajero sea Satanás. Creo que se trata de alguien conocido por Job. Y al igual que todos los mensajeros que acuden a él en los versículos. Ahora vuelvo a repetir, no estoy diciendo que es Satanás. A lo mejor es alguien que conoce a Job, un ser humano que lo conoce a él. Pero la palabra está cargada de intención literaria para hacer reflexionar al lector original. ¿Está también ahí Satanás? Y sin duda alguna. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Ahora bien, antes de entrar en los detalles de lo que dijo, debo señalar que aquí seremos testigos de una serie de sucesos que comienzan y terminan de la misma manera. Un mensajero acude a Job y le habla, y luego otro mensajero acude a Job y le habla, y después otro mensajero acude a Job y le habla. Y cada uno de ellos dice lo mismo. Solo he escapado para contártelo. Solo yo he escapado para contártelo. Solo yo he escapado para contártelo. El ritmo de estos sucesos consecutivos y secuenciales se construye mediante frases idénticas y una sincronización perfecta. La forma de expresarlo y el momento elegido están orquestados satánicamente. Por lo general, Satanás no posee tal capacidad, pero en este caso Dios le ha conseguido un permiso excepcional para orquestar una situación así. Y el ritmo, aunque suena poético, refleja exactamente cómo sucedieron los hechos. La intención puede que sea poética, pero es supernatural e histórica. Y el punto de este ritmo es de sentirnos como si rayos estuvieran pegando una y otra vez. Recuerda, aquí se le otorgó a Satanás libertad creativa para hacer casi cualquier cosa en tal de lograr que Job se rindiera. Así pues, esta forma parte de su estrategia creativa. Y ha usado esto para dañar a Job. Y ha dispuesto una serie de sucesos que golpean a Job con una sincronización impecable. Muy astuto y muy malicioso. Ahora veamos qué dice el primer mensajero de Job. Versículo 14. Los bueyes estaban arando y los asnos pastaban junto a ellos. Para el tape. El mensajero le presenta a Job una imagen de ganado tranquilo, realizando la misma actividad que llevaban a cabo cada día de sus vidas. Esta es una imagen de normalidad. Es un día soleado, es un día apacible. Y la normalidad engendra un estado de despreocupación y falta de atención. Describe a alguien propenso a ser tomado totalmente por sorpresa ante un terror repentino. Y es precisamente lo que presenciamos aquí. Una sensación de bienestar que está a punto de verse sacudida de manera violenta y forzosa. Un ataque inesperado, una ofensiva relámpago está a punto de caer sobre ellos. El tipo de ataque ante el cual no hay esperanza alguna de defenderse. Ahora bien, recordemos que en el versículo 3 se describe cuatro tipos de animales al enumerar la riqueza de Job: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y la forma en que Satanás orquestó esto sigue una estructura algo quiasmática. Es decir, la primera operación contra los animales de Job y la tercera operación son paralelas entre sí. La operación principal contra los animales de Job es la que ocupa el lugar central, a la cual se le aligna un desastre particular por ser el ataque destacado Satanás lanza contra el ganado de Job. Pero por ahora, sin embargo, en la primera operación, el objetivo son las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas de Job. Esa es la meta. Y veamos qué sucede. Pongamos la grabación una vez más. Versículo 15. Y los sabeos arremetieron contra ellos y se los llevaron. apaguemos o detengamos la grabación. En hebreo, el término para los sabeos se pronuncia Sheva, y aunque en inglés lo pronunciamos Shiva, debería resultarnos familiar. Es el mismo lugar de procedencia de la reina de Saba. Tengamos en cuenta que la reina de Saba aún no existe. Este relato tiene lugar mucho antes de los días de Salomón. Pero Saba es un lugar del que se habla extensamente en el Antiguo Testamento, no solo en la relación con la reina de Saba, sino también en muchos otros pasajes. Más adelante, en el libro de Job, capítulo 6, versículo 19, se les menciona como un pueblo que viajaba de un lugar a otro, probablemente comerciando sus mercancías con otros grupos humanos. Están intercambiando mercancías, así que piénselo bien. Dado que Job era esencialmente uno de los hombres más ricos de su época, el dueño de una especie de Amazon de la antigüedad, estos son sus socios comerciales, los sabeos provenientes de Sabá. Así pues, lo que presenciamos aquí es una traición. Sabá es también uno de los hijos de Abraham, hijo de su segunda esposa, Setura. Se presume que este hijo se estableció en el sur, al sur de la tierra de Israel, al sur de la tierra de Edom, donde probablemente se desarrollaron los sucesos de la vida de Job. Por tanto, se trata de un ataque desde el sur. Y es importante tener esto presente. Satanás ha elegido cuidadosamente a sus mercenarios para transmitirle a Job un mensaje claro. Y veremos cuál es ese mensaje en un momento, pero por ahora recuerde que este es el ataque proveniente del sur. Y observe también la palabra cayeron en el versículo 15. La versión NLSV ha conservado acertadamente este término aquí. Es realmente importante para el contexto. No lo subestime. Y pronto veremos por qué. Ahora, bien puede que nos sorprenda que el foco de atención no esté inicialmente en los hombres y siervos atacados, aunque ellos sean más valiosos que los animales. Sin embargo, los animales son el centro de atención porque constituyen las posesiones de Job. Y Satanás los ataca para eliminar cualquier bendición que Dios le haya otorgado, con el fin de ver si Job seguirá bendiciendo a Dios cuando dichas bendiciones se le sean arrebatadas por la fuerza, o si acaso tales bendiciones son meros feroces divinos destinados a manipular a Job que bendiga a Dios. Así pues, se llevaron las 500 vacas y las 500 asnas, y fue un gran robo de proporciones enormes. Se trata de un ataque grave, cuya planificación seguramente llevó semanas o probablemente meses. Es una situación similar a una nación que ataca una ciudad y se apodera de su botín. Se llevaron los animales y mataron a los siervos. El mensajero dice que también mataron a los jóvenes a filo de espada. Y aquí se hace referencia a jóvenes, y veremos más jóvenes en cada uno de esos episodios. Se les describe como jóvenes porque son hombres físicamente aptos, capaces de trabajar largas jornadas en el campo y de manejar animales de gran tamaño. Son los siervos de Job, son los antiguos empleados de Amazon. Y llegaron los sabeos y los matan a espada, atravesándolos a todos y dejando sus cadáveres en los campos. Esto es estratégico, porque elimina cualquier posibilidad de que Job utilice a su fuerza laboral para reconstruir su empresa internacional. Pero se permitió que uno escapara. Quizá los sabeos no lo planearon así, pero Satanás sí. Puedo imaginar una situación en la que Satanás o uno de sus siervos demoníacos emplea una táctica para distraer a uno de los siervos y alejarlo del desastre justo antes de que ocurra, lo suficiente lejos para evitarlo, pero lo suficientemente cerca para presenciarlo. Así es como Satanás orquestra cada uno de los sucesos que veremos. Satanás dejó uno vivo. ¿Por qué? Porque quería que las personas murieran y quedara uno vivo para comunicar lo que había pasado y llevar el mensaje a Job. Job no puede enterarse de esto a su propio ritmo. Él no puede darse cuenta. A él se le ocupa decirle, junto con otros, los sucesos que están ocurriendo simultáneamente. Y no puede disponer de la ventaja del tiempo para asimilar esos desastres uno a uno, día tras día, porque Satanás necesita que aflore el Job más vulnerable y despojado de defensa. Satanás no quiere que Job tenga tiempo para pensar ni la oportunidad de mantener una fachada que tiempo siquiera para asimilar esas horribles atrocidades. Así que esos sucesos deben comunicarse a Job en rápida sucesión para que no tenga tiempo de pensar, simplemente para que reaccione. Sin tiempo para asimilarlo, sin tiempo para preparar una presentación o ponerse una máscara fingida de piedad, Job necesita enterarse de estas cosas de manera repentina y completa para que podamos saber si realmente es un hombre que bendice a Dios independientemente de las posesiones que se le han dado. Y para lograrlo, se necesita un sobreviviente entre cada episodio que venga a informarle a Job uno tras otro. Se ocupa para que le dé estos mensajes. Por eso, el mensajero dice, y solamente yo he escapado para contártelo. Se puede oír todas esas palabras que refuerzan el hecho de que él es el único sobreviviente de este ataque de los sabeos. Dice, solo yo, por mi cuenta, para dar muchos términos, para decir que él nada más sobrevivió. No nos queda ninguna duda de todas las posesiones y los siervos de Job que han desaparecido de su entorno, excepto uno, el testigo del suceso, el que informa a Job. Este es el ataque desde el sur. Volvamos a reproducir la escena. Versículo 16. Mientras éste aún hablaba, vino otro y dijo, paso a la grabación. Vaya, qué sucesión de acontecimientos. El siguiente mensajero llega de algún modo en ese brevísimo instante en que el primer mensajero está terminando de hablar. Es un fenómeno extraordinario que garantiza que ambos mensajeros se encuentran con Job casi al mismo tiempo, aunque no exactamente a la vez. Quizás sea posible, las coincidencias ocurren, pero ten en cuenta que hay otros dos mensajeros que llegan escalonados en perfecta secuencia, justo detrás de dos anteriores. Esto es un milagro. Ese es un acontecimiento sobrenatural orquestado por Satanás, pero es una capacidad única que Satanás normalmente no posee. ¿Y quién tiene ese poder entonces? Dios. Así que este tipo de poder le fue concedido temporalmente a Satanás para que todo sucediera de esta manera, en perfecta secuencia. También forma parte de la capacidad creativa de Satanás. A él se le ocurrió la idea de hacer los mensajeros llegar uno tras otro, de hecho, interrumpiéndose mutuamente. Se proporciona la información justa para que Job sepa que ha ocurrido un desastre total y sin embargo Satanás lo planeó de tal manera que el mensajero aún estuviera hablando cuando llegara lo suficiente. Eso requiere una sincronización perfecta, con una diferencia de apenas 1 o 2 segundos entre cada mensajero. Y Satanás lo diseñó así para que Job no tuviera tiempo de pensar ni oportunidad de mantener las apariencias. Satanás no dejaba nada al azar. Satanás se está asegurando que cubre todas sus bases. Uno puede imaginar al primer mensajero diciendo a Job, solo yo he escapado para... Y de repente llega otro diciendo, Job, ha ocurrido un desastre. Y luego llega el segundo mensajero y desahoga su angustia por el desastre que acaba de presenciar y empieza a decir, solo yo he escapado para llegar a otro y dice, Job, ha ocurrido un desastre. Y el tercero mensajero explica lo que vio, solo que he escapado para decirte, Job, y mientras está hablando, otro llega, Job, ha ocurrido otro desastre. Y el cuarto mensajero relata las atrocidades que presenció, y Job debe estar pensando, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Cómo puede ser esto real? ¿Quién tiene el poder de hacer que ocurran estas cosas tan devastadoras en una secuencia tan perfecta, sino mi Dios a quien yo amo? Es el poder de Dios actuando a través de Satanás. No es el poder de Satanás, es el poder de Dios, pero Job no puede ver a Satanás. Él está perfectamente camuflado en todo esto como un camaleón. Job solo ve el poder de Dios y lo percibe de forma palpable. Es algo evidente, algo obvio. Entonces, ¿a quién debe señalar como responsable de lo ocurrido? A Dios. ¿Entiendes por qué los amigos de Job lo consideran enemigo de Dios? ¿Por qué habría de atacar Dios a una persona con tal precisión y devastación total a menos que la estuviera castigando por ser su enemigo? Al menos de que sea castigado. ¿Ves el dilema en lo que se encuentran todos estos al tratar de explicar esto? Esta situación está planteada para poner a prueba la convicción de cada uno sobre Dios y su manera de obrar con los hombres. Job, debes haber pecado para traer sobre ti estas clases de horrores secuenciales dirigidos por parte de Dios. Si no, no hubiera pasado esto. Es evidente que hay algo en tu vida que se opone a Dios, porque es evidente que Dios se opone a ti. Jamás en la historia del mundo hemos oído hablar de alguien a quien Dios haya atacado tan despiadadamente a tales como desastres. Claramente tú eres un enemigo. Y eso resulta irónico porque el nombre de Job en hebreo significa enemigo, es lo que quiere decir. Así que esa es la cuestión del libro. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Job? ¿Los amigos de Job? ¿O quién tiene la razón? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Job? ¿O los amigos de Job? Esa es la pregunta. Y retomemos el relato donde lo dejamos en el versículo 16. Veamos la escena. El segundo mensajero dice: el fuego de Dios cayó del cielo. Ahora, fíjate de nuevo en la palabra cayó. Es una palabra importante. La vimos en el versículo 15. Aquí aparece otra vez. Tenlo presente y observa también las palabras que sitúan a Dios en esta situación. Fuego, ¿de quién? De Dios. Y eso lo quiere decir esa palabra. Es una palabra importante. Y también, fíjense las palabras que culpan a Dios, que fue fuego de Dios, que cayó del cielo o del de arriba. Si miras cómo Satanás está orquestando todo esto, sin lugar que parece provenir directamente de Dios. Y es fácil pensar de manera simplista sobre el sufrimiento de Job, como si lo peor de ese sufrimiento fuera la pérdida de sus posesiones y de su familia. Y si bien eso es enormemente doloroso y debería llevarnos a reflexionar sobre cómo responderíamos ante la situación, debemos comprender que hay algo más profundo de índole psicológica en juego. Satanás no busca simplemente que se eliminen las posesiones de Job, quiere que Job esté plenamente convencido de que Dios lo considera su enemigo, de que Dios se ha vuelto completamente en su contra. ¿Te imaginas lo perturbador que sería para tu vida sufrir desastres orquestados de manera sobrenatural y despiadada, de tal forma que el mensaje fuera alto y claro que Dios te odia? ¿Puedes imaginarte eso? ¿Resistirías bajo la tal presión? ¿Bendecirías a Dios en esas circunstancias? El desastre económico es una cosa, eso puede ser devastador, pero la presión mental, espiritual, de sentir la animosidad directa de Dios hacia ti, ese es otro nivel. Dios te odia, Él te desprecia a pesar de que has sido extraordinariamente diligente y fiel a lo largo de tu vida. Aún así, no me sorprendería que al escuchar la explicación de estos desastres dirigidos específicamente contra él, Job comenzara a sentir una enorme sensación de traición de Dios. Sería muy tentador en ese momento maldecir a Dios, especialmente cuando parece que él está descargando toda su ira sobre ti, solamente a ti. El fuego, dice el mensajero, consumió las ovejas. Recuerda, esta es la segunda operación, la que destaca entre todas. La dirigida contra los animales de Job es un acontecimiento único en esta secuencia. No hay otro igual. Fuego de Dios que cae del cielo. Es algo digno de recordar y consumió la posesión más lucrativa de todas las ovejas de Job. 7,000 ovejas perdidas en un instante, quemadas por fuego venido del cielo. Y piensa en esto. Probablemente Job usaba sus ovejas para ofrecer sacrificios habituales, quizás incluso semanales, por sus hijos e hijas, por si acaso hubieran pecado. Así de sensible era su lealtad hacia Dios. Y Dios envía fuego del cielo y consume todos sus animales. ¿Se oye familiar eso? Debería. Las semanas atrás oímos de una predicación del fuego extraño, que Dios mandó ese fuego. Así que Dios consume todos los animales de Job y es una señal de Dios, verdaderamente Satanás, pero Job piensa que es de Dios, que él es el más pecador del mundo. Y esa es la cantidad de sacrificios que requirió de ti, 7,000. Y Satanás quiere hacerle sentir que Dios lo ve como el peor criminal que jamás haya existido. El fuego también consumió a los jóvenes, lo que no hace más que aumentar el peso de estos 7,000 sacrificios. Todos los jóvenes mueren excepto uno, el testigo de los hechos y quien informa a Job. Este es el ataque aéreo de Satanás, fuego desde el cielo. Y recuerda, el primer ataque vino desde el sur. Este ataque viene desde arriba. Y mientras el mensajero relata estas palabras, y solamente yo he escapado para avisarte. El otro mensajero empieza a hablar como si Job ni siquiera lo hubiera visto ahí. La cámara gira de repente hacia la izquierda y ahí está él, versículo 7. Mientras este aún hablaba, vino otro y dijo, el segundo mensajero es interrumpido por un tercer mensajero. ¿Y ahora qué? Los caldeos. Son los caldeos, Señor mío. Caldeos, hombres del oriente, son el pueblo de Abraham. Abraham era originario de Ur de los caldeos, la antigua Babilonia. Vivían en lo que hoy es Irak moderno. Y ciertamente provienen del oriente. Pero si se conoce bien la geografía del Oriente Medio, se sabe que la gente no viajaba en línea recta desde Caldea hasta Edom, porque existe un vasto desierto arábigo que separa a Edom, Israel de Babilonia y Caldea. Nadie atraviesa ese desierto, especialmente los ejércitos que desean tener éxito en su misión. Siempre venían desde el norte, rodeaban el desierto y tomaban la antigua ruta del camino del rey para entrar a Edom. Así pues, se trata de un ataque desde el norte. Y ese es el ataque del norte. Y formaron tres destacamentos, literalmente tres cabezas, grupos de tropas capaces de soportar la larga y ardua travesía para robar los camellos de Job. Y es una operación de gran envergadura que requiere estrategia militar. tres destacamentos atacando desde el norte. Cabe suponer que podían utilizar los camellos robados a Job para regresar a casa con mayor facilidad. Y dado que Job poseía 3,000 camellos, la empresa valía la pena. Y había una fortuna en juego gracias a todos esos camellos, a los tesoros que transportaban a lomos de ellos y procedentes de tierras lejanas y exóticas. Y por favor, miren que los caldeos hacían esto en el norte, mientras que los demás estaban atacando del sur y se estaban llevando sus vacas y sus asnos, y los caldeos están viniendo del norte y está pasando al mismo tiempo. Y es posible que Satanás estaba trabajando con los líderes para juntarse juntos y atacarlo en el mismo día, y es muy posible. Y sería significativo para que fueran exitosos en hacer esto. Así que los caldeos hicieron lo que los de Saba hicieron. Por eso son paralelos, que se llevaron los animales y mataron a todos los jóvenes con espadas, excepto uno, el testigo, el mensajero. Y observe cómo esa tercera operación de los caldeos guarda un paralelismo con la primera operación de los sabeos. Y esto pone el relieve de estructura cristiante de estas tres operaciones. También resalta el hecho de que la palabra cayó no aparece en la tercera operación, a diferencia de las dos primeras. Pero esto se debe a que la tercera operación está íntimamente ligada a la primera y no requiere un término explícito para referirse a la caída como si ocurría una a las otras dos. Pero, sin embargo, que no quede duda aquí que la tercera operación se está produciendo una caída y es estrepitosa. Y puede que no se exprese explícitamente con la palabra cayó, pero está presente de una manera silenciosa y literaria. La idea principal es esta: lo que percibimos en estas tres primeras operaciones es una devastación total en los tres escenarios de esta guerra contra Job: el sur, el aire, las alturas y el norte. Pero en cada uno de esos tres escenarios hay tres hombres a quienes Satanás señaló para que sobrevivieran, con el único fin de transmitirle a Job las noticias demoledoras. Es la única razón por la que se les mantuvo con vida, de lo contrario ellos también habrían muerto. Y en este punto Job ha quedado arruinado financieramente y económicamente. Ya no posee bienes, nada a su nombre. En cuestión de minutos ha pasado de ser el hombre más rico del mundo a estar en la bancarrota absoluta. Pero Satanás aún no ha terminado. Ahora llega la parte siniestra. Y mientras éste aún hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas. Oh, no, no mis hijos. Puedes quitarme todo lo demás, pero mis hijos, ¿todos ellos? Sí, Señor. Estaban todos juntos ese día, comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano, el primogénito. Y el versículo 19 dice, y he aquí, detén la grabación. Esta palabra, he aquí, es la forma que tiene el mensajero de decir, aquello era algo digno de verso. De verse. Era una anomalía como ningún otro que hayamos visto antes. Un gran viento vino de más allá del desierto. Recuerde que pudo haber venido del desierto, del oeste o del este. Ahora recuerde que los hombres no cruzan el desierto de Arabia al este de Job. Pero estos no son hombres. Ese es un acto de Dios. Un viento como un huracán. Y dice que golpeó los cuatro puntos de la casa. Y quiero que piense en eso. La fuerza del viento golpeando las cuatro esquinas de la casa simultáneamente, desde todos los puntos cardinales, eso es algo inaudito. Por lo general, el viento viene de un solo lado, empuja y derriba las cosas. Pero este viento provino del desierto y concentró su fuerza únicamente en la casa donde estaban los hijos de Job, provocando que ésta se derrumbara sobre sí misma desde las cuatro esquinas. ¿Qué viento hace algo así? Ese es un acto de Dios. Y bien, sigamos la cinta. Cayó sobre los jóvenes y murieron. Detenga la cinta. Y ahí aparece de nuevo la palabra cayó. Todo se precipita hacia la destrucción y ahora sus hijos han caído en la destrucción. Y note también cómo se les describe como los jóvenes. Es la misma palabra utilizada para referirse a los jóvenes en los tres sucesos anteriores. Los jóvenes siguen muriendo en cada episodio y ahora los hijos de Job también han muerto y se ven arrastrados por esa tormenta de catástrofe. Por eso se utiliza la misma palabra jóvenes, tanto para que los hijos de Job como para los demás jóvenes de esta historia. La muerte es el gran igualador entre todos ellos. Y ahora podemos sentir lo que Job experimentaba mientras un mensajero tras otro llegaba para relatar la devastación y decirle: los jóvenes han muerto, los jóvenes han muerto, los jóvenes han muerto. Y en la mente de Job durante todo ese tiempo resonaba la pregunta: ¿qué pasará con mis jóvenes, con mis hijos? ¿Los perderé también a ellos? Y es un presagio funesto, sí, también los perderás a ellos. Y así Job es atacado desde el sur, desde el norte, desde lo alto, y solo tiene desierto al este y al oeste. Por tanto, Satanás ha transmitido un mensaje muy claro: estás rodeado, Job. No tienes a dónde ir. Dios es tu enemigo. Él te odia. Maldícelo. Ese es el mensaje. Y ahora, con esta catástrofe final que subraya cuán rodeado está realmente Job, un viento que arremolina en todas direcciones, derrumbado las cuatro esquinas de las casas sobre sus hijos, se convierte en el símbolo definitivo de que Job está verdaderamente rodeado y verdaderamente solo. Y puede que él mismo no haya muerto aún, pero ahora desea haberlo hecho. Así Satanás ha urdido un plan siniestro que resulta peor para Job que si él mismo hubiera muerto. Satanás ya había atravesado el corazón de Job con las tres primeras secciones, sumiéndolo en una miseria absoluta, pero con este último acto de matar a sus hijos, su descendencia, su futuro, sus posesiones más preciadas en esta vida, podemos visualizarlo figurativamente de esta manera. La imagen es la de Satanás detrás de Job, con una daga en la mano clavada en su espalda, y este último acto de matar a sus hijos es la forma que tiene Satanás de retorcer la daga en el corazón de Job una y otra vez y susurrarle al oído: maldice a Dios, desgraciado, maldice a Dios, maldice a Dios. Es lo que él tratando de hacer. Es tan despiadado como podemos imaginar que es Satanás. Y así que el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, y Levítico 21 ordena que los sacerdotes levitas no se rasguen sus vestiduras ni se rapen la cabeza. Recuerde que Job es sacerdote, aunque no levite, y aquí está haciendo una declaración sencilla: ya no soy sacerdote. Manto rasgado, cabeza rapada. Se acabó. Mi identidad no es nada. Y entonces el texto dice: y cayó al suelo. Y ahí está de nuevo esa palabra alarmante: cayó. Y ese era precisamente el objetivo. Todo a nuestro alrededor debe caer para que nosotros también caigamos. Eso es lo que le sucedió a Job. Existe una expresión hebrea común en el Antiguo Testamento: entonces cayó y lloró. Entonces cayó y lloró. Y eso era lo que Satanás buscaba: caer, llorar, maldecir a Dios. Y cuando Satanás ve caer a Job, imagino que dice algo así como: lo tenemos, muchachos, lo tenemos. Caído. Caído está el gran Job, llora Job, Llora tus pérdidas y maldice a Dios ahora. Yo tenía razón, Dios estaba equivocado. Hoy comienzo mi marcha para derrocar el anciano de días. Me imagino que al darse la vuelta para marcharse, oye a Job pronunciar suavemente esto, con las pocas fuerzas que le quedan. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito el nombre de Jehová. Wow. Y Satanás grita, no. Se suponía que debías de maldecir a Dios, y de repente la expresión del rostro de Satanás cambia de una sonrisa diabólica, pasa a una palidez mortal que refleja un terror y un pavor inmenso, porque Dios tenía razón y Satanás estaba equivocado. Y su horda demoníaca, que tal vez observaba desde lejos y lo vitoreaba mientras él avanzaba, al oír a Job pronunciar sus palabras de adoración a Dios, cesan sus aplausos de manera incómoda. Quizás se miran unos a otros y dicen: si Jehová ha visto eso, estamos en graves aprietos. Y Satanás y su horda huyen del lugar tan rápido como pueden, como si nunca hubieran estado ahí. Y Job queda ahí, en el suelo, solo, aplastado, destrozado y sumido en un dolor y una agonía intensos, pero también adoración, y eso es la verdadera adoración. Cuando eres capaz de adorar en medio del dolor más profundo, sabes que no es algo fingido. Para Job, esto no era falso. Este que era quien era de Job. No había tiempo de poner un show. Y mientras él escuchaba cómo su vida había sido destruida, incluso hasta por Dios, Dios mismo, Dios todo, dijo, todavía ama a Dios. Pero usted debe de entender que Job ha oído a muchos testigos en este día que Dios le hizo esto deliberadamente. Y le queda una sensación aterradora que Dios lo aborrece, que él es el blanco principal de la tortura y el sufrimiento divino, que es el mayor enemigo de Dios, que es como el mismísimo diablo, merecedor del tormento más atroz y del infierno más ardiente. Y ahora Job debe vivir con esa realidad pesándole como una losa el resto de su vida. Y no tiene una Biblia en la que buscar consuelo. Y aún así adora. ¿Por qué? ¿Porque Job es alguien grandioso? No. Porque Dios tenía la razón. Oremos. Padre, mientras dejamos a Job ahí en el suelo, nos maravillamos que él pudo agarrar toda esa noticia de desastre y responder de una manera de adoración, especialmente en el contexto donde se miró que usted orquestó todo eso y lo hizo verse como el mayor pecador de la tierra. ¿Cómo Job pudo hacer eso? Oh Dios, mientras hemos mirado estos pasajes a través del verano, y miramos que el enfoque no quiere decir que Job fue un hombre maravilloso, sino que usted tenía la razón, que nos dice que usted, Dios, hizo a Job para que pudiera sobrellevar esto. Y eso es confortante para nosotros, porque sabemos que estamos usted, si estamos en Cristo. y estamos en su Hijo. Señor, esta historia nos llama la atención de maneras que no conocemos. Pero el héroe de esta historia, aunque es hermoso ver a Job adorar, él no es el héroe, usted es el héroe. Y ese es simplemente el comienzo de una historia. Usted tiene razón. Y no es simplemente el comienzo de la historia para Job, y es el comienzo de la historia de la Biblia en sí. Y nosotros tenemos que buscar nuestro lugar al otro lado de la cruz, reconociendo cómo usted tuvo la razón. Y usted dio a su Hijo para que se mirara mal, para que nosotros nos podamos ver bien ante sus ojos. Que nunca perdamos esa realidad. Lo pedimos en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.